Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que los viernes El Enfoque cambia su estructura. Les recuerdo que dentro de media hora estará por aquí José Manuel Nieves, que nos hablará del sol y lo que estamos buscando en esa estrella que nos da la vida. Y que a las 10 de la noche, en la sección Las Cinco Letras, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, pensando en el fin de semana, les van a hablar de libros, gastronomía, cine, series, en fin, de la propia vida en una de las horas más amenas de la radio española. Todo ello pensando en usted, oyente de este programa y de esta emisora, un oyente audaz, inteligente y educado. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El día va a terminar con un acontecimiento histórico, no de esos que tienen la categoría de un partido de fútbol. Hablo del día que se rompió la Unión Europea porque el Reino Unido ha decidido marcharse. Hace algún tiempo vi en una televisión un reportaje que se hizo en una ciudad media británica. El debate del Brexit ya estaba entonces en ebullición y lo que se pretendía era saber qué es lo que la población pensaba para justificar irse de la Unión Europea. Hubo muchas respuestas, pero de todas ellas, la que más interesó fue la inmigración. Bueno, en realidad el temor a la inmigración, el temor a lo desconocido, el temor a nuevos idiomas, el temor a nuevas culturas, el temor a nuevas pieles, el temor a compartir con otros las escuelas, los servicios públicos, los colegios y los hospitales. ¿Cabe preguntarse que esos británicos tenían miedo? Cabe, desde luego. Y desde ese posicionamiento se respondía a las preguntas. Pero sucede en esta historia que el miedo, esa sensación tan libre y rastrera que nos hace embotarnos, que nos paraliza y humilla ante la adversidad, fue injustificado. Casi siempre lo es. La inmigración era el primer problema de aquella gente y, sin embargo, aquella ciudad prácticamente no tenía inmigración. En la ciudad en la que se decía que la inmigración era un problema, apenas si había inmigrantes. Era una de las ciudades con menos gente de fuera de todo el Reino Unido. Yo soy y vivo en una ciudad en que raro es el día que no cruce un saludo con alguien que ha venido de fuera. En la panadería me saluda una mujer argentina. En mi casa me da los buenos días un portero que es de Ucrania. En el taxi, un conductor de acento árabe, que para mi desgracia se declara como acérrimo del Atlético de Madrid, me explica cómo han de jugar los de Simeone. Y en la calle, unos albañiles que están hablando en una acera hacen que suene un idioma que bien podría ser el polaco. En el bar, una chica dominicana me hace un café maravilloso y en la compra del súper, un chico con acento portugués me atiende con prontitud mientras me despide con un "que tenga un buen día, caballero". Así que vivo en una ciudad en la que nunca se preguntó con malas artes eso tan canalla de "¿y tú de dónde vienes?". Porque aquí, sin necesidad de nacer en Bilbao, uno es donde le peta, pongamos que del Foro, pongamos que de Madrid. Así que no creo que haya entre nosotros insensatos que tengan el miedo en el cuerpo de esos británicos que temen lo que desconocen y no ven. Y no creo que haga falta explicarles qué es realmente ser inmigrante. Lo sabemos a veces en sus trabajos, pero nos cuesta saber qué hay en sus cabezas. El dolor del desarraigo, la nostalgia de algunas caras que no ven, la ausencia de voces queridas que allí se quedaron y los aromas de una comida, el recuerdo de un atardecer en su ciudad de origen y, sobre todo, la pregunta, esa que no tiene respuesta para ellos: ¿cuándo volveré a mi casa? A los españoles, con memoria histórica o no, especialmente en un día como el de hoy en que un club de ricos se marcha de Europa, no nos han de explicar qué era España cuando el rumano, el chileno, el dominicano o el filipino de hoy tenía DNI español y se llamaba Fernández, Gómez o García. En esto pensaba esta mañana cuando recordé una canción de Carlos Cano en 1976. que resulta hoy tan felizmente vieja como hermosamente sincera. La historia de un español que se llamaba Salustiano. Sería buena cosa que cada vez que nos pregunten por los problemas de nuestra ciudad, recordáramos siempre esto que cantaba entonces el añorado Carlos Cano. Porque no somos británicos, somos españoles y tenemos memoria. Por cierto, muy agradecida con aquellos años de generosidad con los que un día hicieron el mismo viaje del Salustiano.
Hasta un pueblo de Alemania ha llegado el Salustiano con más de 40 años y de profesión el campo para buscarse la bichuela y ahorrar algunos marcos y que pueda la parienta comprar algunos marranos. Dios hace dura, sobre todo la soledad, esa gente chamullando, no se le entiende ni ata, menos mal que algunas veces la embajada cultural le mandan a Julio Iglesias y a un tal Manolo Escobar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ha hecho falta un fuerte batacazo de dimensiones estratosféricas que ha dejado a ciudadanos al borde del precipicio para que empiecen a reaccionar y sean conscientes de lo que son, de lo poquito que son. O suman con el PP o la desaparición está cantada. Por cierto, esto fue lo que le dijo, sería de las pocas verdades, pero fue lo que le dijo Pedro Sánchez cuando se vio con Arrimadas.
Que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los tres territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas, que son Cataluña, País Vasco y Galicia.
En fin, no vamos a llorar por la leche derramada, pero ¿y si lo hubiera pensado antes Arrimadas cuando estaba cerca de Rivera? ¿Y si Ciudadanos hubiera intentado un acuerdo con el PSOE y nos hubiera ahorrado a todos, de derechas, de centro o de izquierdas, esta penitencia que nos lleva todos los días a hablarles de Torra, Rufián, Puigdemont, el Supremo, la cárcel, la sentencia, los Mossos de Escuadra, la Audiencia Nacional, la Junta Electoral? En fin, la portavoz de Ciudadanos, Arrimadas, ha anunciado este viernes que propondrá a la gestora de su partido que se abra la fórmula de los pactos para Cataluña, Galicia y País Vasco con fuerzas constitucionalistas. No nombra al PP, pero es evidente que es el PP la clave. El anuncio, en todo caso, llega tarde y además justo cuando el Partido Naranja tiene poca fuerza para negociar. No es de extrañar que sea el PP el que le diga que si quieren algo en el País Vasco, Galicia o Cataluña, se integren en el partido de Casado y ya veremos después.
Que se están planteando en tres elecciones, pues que se van a dar en el 2020 y que están en unas circunstancias que no existían antes. Nunca, jamás en la historia de España habíamos tenido un gobierno con populistas como Podemos y planteando las cosas como Podemos dentro del gobierno. Nunca, jamás habíamos tenido un Partido Socialista pactando presupuestos o gobiernos con Bildu en Navarra. Nunca, jamás habíamos tenido a un presidente del gobierno que negocia el gobierno de España con unos señores que acaban de dar un golpe de Estado.
Eso mismo que acaba de decir Arrimadas es lo que Ciudadanos pudo evitar y no evitó. No son los mejores momentos y cambio de asunto. Para el ministro José Luis Ábalos, según el diario El Español, Ábalos volvió a verse con la número 2 de Maduro en la sala de autoridades de Barajas. Un encuentro que terminó con un dos besos y hasta luego. Nos decía el ministro en la primera instancia que fue un saludo nada más. El saludo parece que duró más de una hora y en diferentes sitios. El ministro nunca se ha referido a este segundo encuentro, ahora su departamento lo admite. De modo que Ábalos vuelve a cambiar de versión y confirma que saludó a Delcy Rodríguez en la sala VIP de Barajas. Ábalos también es noticia porque ha colocado, como suena, en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías a un amigo personal al que ya incluyó en su equipo de asesores tras ejercer de asistente personal suyo. Se llama Koldo García Izaguirre. Y es una cosa un poco extraña porque es un exvigilante y escolta sin experiencia previa ni formación en materia ferroviaria. Cuenta, en cambio, con un expediente, dice el periódico digital, salpicado de incidentes con varias condenas por agresiones y lesiones, una de ellas a un menor de edad por la que fue indultado. De modo que Ábalos tendrá que explicarse en algún momento en el Congreso en relación a su relación con la número 2 de Maduro en Barajas, cómo fue aquello y qué hace un escolta, exvigilante, guardia jurado en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías. Vamos ya con los titulares. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Reino Unido se despide de la Unión Europea, se consuma el Brexit.
Reino Unido abandonará el club comunitario esta medianoche, 47 años después de su ingreso. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dice que se mantendrá una estrecha relación con el país, aunque este deberá alinearse con las normas de la Unión si desea mantener el acceso al mercado único.
It's never a happy moment.
Nunca es un momento feliz cuando alguien se va, pero estamos abriendo un nuevo capítulo y dedicaremos toda nuestra energía a construir una Unión Europea más fuerte y ambiciosa.
Ya están en Madrid los españoles repatriados de Wuhan.
Han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz minutos antes de las 7 de la tarde y tras un chequeo serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla. Pasarán 14 días en observación en una planta habilitada solo para ellos. Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, indica que la epidemia tiene posibilidades de remitir.
Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real. En otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir.
Sánchez y Torra se reunirán el jueves en el Palau de la Generalitat.
Será al mediodía. Ambos mantendrán un encuentro antes de que lo haga la mesa de diálogo entre ambos gobiernos, una mesa pactada con Esquerra Republicana para afrontar el conflicto en Cataluña. La reunión se va a celebrar después del anuncio de convocatoria de elecciones en esa comunidad.
Madrid eleva la protección a la vivienda pública.
El gobierno regional va a aumentar de 15 a 30 años el plazo en el que sus dueños podrán vender o alquilar una vivienda protegida a precio de mercado. Este nuevo reglamento se aplicará tanto en la venta como en el régimen de arrendamiento y entrará en vigor a lo largo del primer semestre de este año.
La economía española se desacelera.
Lo hizo al 2% en 2019, cuatro décimas menos que en 2018. Es la tasa más baja desde 2014. Ha frenado el crecimiento, la pérdida de dinamismo de la demanda interna. Aún así, el Producto Interior Bruto encadena seis años al alza y sigue creciendo por la media europea.
Y el IPC también crece.
Se sitúa en el 1,1% en enero, por lo que sube tres décimas frente al 0,8% que marcó en diciembre. La subida se debe por al alza del precio de la electricidad y de los alimentos y bebidas no alcohol.
Fallece la niña de 3 años atropellada por una moto en Madrid.
El suceso ocurrió en la tarde de ayer en el cruce entre la avenida de Asturias y la calle Sinesio Delgado. La pequeña fue ingresada tras el atropello en el Hospital de la Paz, donde hoy ha fallecido. La policía municipal investiga si la madre y la pequeña cruzaron con el semáforo en rojo.
Decir partido de las 9, decir Rodríguez de Pablo, es decir derbi, Real Madrid, Atlético. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, víspera de derbi. Mañana a las 4 en el Bernabéu, Real Madrid, Atleti. Zidane ha convocado a Bale y Simeone puede incluir en la lista a Carrasco, pero tiene 6 bajas. Luego, Félix, contamos contigo para empezar a jugar el derbi en la radio. Hoy también se cierra...
Ahí estarás.
Hoy también se cierra el mercado, además de lo de Carrasco, Miguel Ángel Guerrero y Brian Gil, cedidos a Leganés, y Yasmín Cuasmi, nuevo delantero del Rayo. Sorteo de cuartos de la Copa, Real Madrid-Real Sociedad, casi con toda seguridad se jugará el jueves, y además vamos a hablar de cómo afecta el Brexit al fútbol, y vamos a llamar a las antípodas para felicitar al primer nadador español que ha superado el reto de los 7 océanos. Además, lo ha hecho por una buena causa.
A partir de las 9, Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. 8 y 13 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, me venía para acá, para la radio, y en el Retiro, las terrazas, no diré que llenas, pero bueno, con mucha gente ya en las terrazas. ¿Esto qué señal, Tania Garralda, de que el tiempo va a ser bueno el fin de semana?
Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos notando un ascenso de temperaturas. Hoy hemos alcanzado los 15 grados en la capital y hasta los 16 en Alcalá de Henares o Arganda del Rey. Pero es que todavía esperamos un ascenso de temperaturas para mañana sábado. Mientras tanto, esta noche, atención, porque también podríamos tener alguna precipitación en nuestra región. Mañana además estrenamos el mes de febrero, lo hacemos con jornada variable, con alguna precipitación débil en la sierra y volveremos a ver el sol y nubes. Valores, como decimos, en ascenso, que nos van a recordar a la primavera, aunque todavía faltan muchos días para que llegue, y podrían alcanzar hasta los 17 grados en la capital, los 18 en el sur de Madrid y los 11 en Somosierra.
Pues nada, aprovechen el fin de semana, que el tiempo va a acompañar. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas en este viernes, cuando comienza el fin de semana? Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar especialmente complicada la salida de Madrid por la A5 en Móstoles y Arroyo Molinos por un vehículo averiado. También retenciones, eso sí, bastante más leves, en la M40 en Coslada, en sentido A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid. El derbi madrileño se juega y se escucha en Onda Madrid. Este sábado, desde las 3 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid. No te pierdas ni un solo detalle de un partido con mucho en juego. El equipo de Zidane defiende el liderato de la Liga. Los de Simeone quieren salir del bache de resultados. Desde el Santiago Bernabéu, toda la previa, la retransmisión íntegra del encuentro y sin interrupciones, y las voces de todos los protagonistas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En apenas unas horas, el Reino Unido abandonará oficialmente la Unión Europea después de casi medio siglo como miembro del bloque comunitario. A las 12 dejará de marear de manera oficial de ser... Sí, también de marear, sí, efectivamente. Vale el subconsciente, sí. También dejará de marear oficialmente y dejará de ser Estado miembro y comienza un periodo de transición que se prolongará hasta diciembre del año que viene. El Reino Unido, mientras unos lloran el divorcio, otros lo festejan en las inmediaciones de Westminster, el Parlamento, para vivir en directo la cuenta atrás que se proyectará sobre el ladrillo negro de Downing Street. Desde Londres nos informa nuestro corresponsal Alfredo Benito.
En menos de 3 horas se consumará el adiós de los británicos a la Unión Europea, un día en el que el país se divide casi a partes iguales entre la alegría y la tristeza. La alegría de los partidarios del divorcio después de casi medio siglo de unión será en todo caso contenida, y es que aunque Boris Johnson acogerá en su residencia oficial una fiesta de celebración para brindar con vino espumoso inglés por el adiós a Europa, el mensaje enviado incluso a las embajadas británicas de todo el mundo es discreción en la alegría para no ofender a la mitad del país que hoy está viviendo un día amargo. Precisamente en su discurso a la nación, a eso de las 10 de la noche, el primer ministro tratará de insuflar optimismo a todo el país. A esa misma hora se proyectará con los colores de la bandera británica una simbólica cuenta atrás en las paredes del edificio del 10 de Downing Street. Mientras tanto, protestas y vigilias por todo el país lamentando una decisión que, según muchos, empeorará la vida de la gente. Con especial atención a una Escocia convertida hoy de nuevo en estandarte del europeísmo. Será la bandera azul comunitaria la que se izará en la sede del gobierno escocés. Un síntoma de que el Brexit resucitará viejos problemas no resueltos en el Reino Unido.
Veremos qué pasa, el tiempo lo dirá. Por de pronto deseamos a la recepción de Johnson que no se... En fin, que no le siente mal el brindis con vino espumoso inglés, ellos verán. Mientras en Bruselas, representantes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han presentado una declaración política, advierten al Reino Unido que sus diferencias con Londres le restarán acceso al mercado europeo. Desde la capital comunitaria informa Concha Lozano.
A medida que se acerca la noche, un nuevo amanecer es posible para Europa. Estas han sido las palabras de la presidenta de la Comisión Europea a pocas horas de que se consume un divorcio, el más doloroso en la historia de la Unión. Se va el segundo país más grande en términos económicos, el tercero en población y una potencia militar e internacional que hasta ahora ha jugado un papel fundamental en la construcción de la Unión Europea. El Reino Unido dice adiós mientras Europa, sobre todo sus ciudadanos, se preguntan por el futuro de la construcción europea. Hoy no ha habido ni puesta en escena ni llantos, como hemos visto esta semana en el Parlamento Europeo. Tan solo una fría rueda de prensa del presidente del Consejo, de la presidenta de la Comisión y del presidente del Parlamento Europeo, los tres juntos. Y los tres han coincidido en que a partir de ahora se trabajará por una unión más fuerte, más próspera y más ambiciosa. Von der Leyen recuerda que las relaciones con el Reino Unido no se rompen, pero nunca serán tan intensas como cuando eran socios europeos. De hecho, se abre ahora un periodo casi tan complicado como el precedente, las negociaciones que deberán culminar a finales de este año para saber qué tipo de relación regirá entre los dos socios y cómo van a afectar, y esto es más importante, a los ciudadanos europeos. A poco más de 3 horas para que se cierre un capítulo en la historia de la Unión, aquí en Bruselas, hoy más silenciosa que nunca, se espera ese nuevo amanecer.
Cambiamos de asunto, hablamos ahora del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha informado hoy que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir y ha avanzado que en España va a haber como mucho algún caso, pero espera que no sea de transmisión local. Informa Marta Zúñiga.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, asegura que la epidemia de coronavirus tiene posibilidades de empezar a remitir.
Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real. En otras zonas hay una transmisión limitada y controlada. Y, por lo tanto, parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir.
España, añade Simón, está cumpliendo con todos los requerimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud en su declaración de emergencia sanitaria de interés internacional. No descarta que se tome alguna acción más por parte de Sanidad Exterior.
Es cierto que la epidemia ha evolucionado. Es cierto que hay datos que pueden todavía faltar, pero lo cierto es que el impacto de esta declaración en España, si obviamente va a requerir que hagamos alguna acción más de comunicación, que sí, que Sanidad Exterior va a tener que hacer más comunicación a pasajeros, no va a tener un impacto mucho más allá de estas nuevas acciones de comunicación que vamos a tener, porque ya estábamos en línea de trabajar con las recomendaciones que proponen.
La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira Apostilla, es momento de evidencia científica, no de miedos. En España hay 5 casos en estudio y que están ingresados en La Gomera. Los análisis al paciente ingresado en el hospital de Ciudad Real han dado negativo.
Y hace una hora han llegado a Madrid los españoles que estaban en China, que irán directos al hospital Gómez Ulla, donde tendrán que pasar 14 días de cuarentena y deben estar a punto de llegar. En el Gómez Ulla está mi compañera Pilar Rivera. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rodeada de una gran expectación mediática y a esta hora también muchos vecinos de este barrio de Carabanchel que se congregan ya en las inmediaciones del Gómez Ulla. Se espera la inminente llegada de los 19 españoles, de una ciudadana china casada con un español y de un polaco residente en España que van a permanecer, como dices, en la planta 17 de este hospital 14 días. Bajo la supervisión y el control 2 veces al día del personal de la unidad de aislamiento de este centro, que recordemos ha debido firmar un contrato de confidencialidad. El autobús que traslada a los repatriados hasta aquí va a acceder por una puerta lateral, no por esta principal frente a la que nos encontramos. Van a utilizar el ascensor de uso exclusivo para emergencias para llegar hasta a la planta 17 y no a la 22, donde se encuentran las habitaciones.
Pues hemos perdido esa comunicación en directo con Pilar Rivera, lamentablemente, pero vamos, el grueso de la información estaba ya prácticamente contado, así que les pedimos disculpas. Después de que el Gobierno haya rectificado y haya reactivado la mesa de diálogo con Cataluña, hoy el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dicho que no amenazó a Pedro Sánchez para que mantuviera la reunión. Informa Noelia Ontoria.
El presidente catalán recibirá a Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat y aunque Moncloa quiere rebajar la trascendencia del encuentro a una mera conversación sobre los problemas urgentes como los derivados del temporal Gloria, desde el Govern insisten en que Torra planteará al jefe del Ejecutivo la autodeterminación y la amnistía de los presos. La concreción de la cita llega después de que el dirigente de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, hiciese recapacitar a Pedro Sánchez ayer en la Moncloa sobre la necesidad de mantener la mesa de diálogo entre ejecutivos y precisamente para lograrlo, Rufián apeló a las reticencias del partido de Torra ante este nuevo escenario.
Hay gente con toda la legitimidad del mundo que comparte coalición con nosotros en Cataluña, pues que quizá no confía excesivamente en esa mesa y creo que era darle excusas a los extremos.
En la cadena SER, Rufián aseguraba que no amenazó al presidente con tumbar los presupuestos generales, pero que le recordó que hay que cumplir los compromisos alcanzados. La portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo cuestionaba hoy el vaivén de un presidente que califica de paja.
Han roto el frente independentista, pero ¿cuál es el precio? Que el PSOE se ha pasado al frente independentista.
El Partido Popular exige al presidente del gobierno que cancele su encuentro con Quim Torra.
8 y 25, la Crónica de Madrid con la firma de José Gilgado.
Buenas tardes. Los pisos de protección oficial no pasarán a ser de venta libre hasta que pasen 30 años. Hasta la fecha son 15 y es una de las iniciativas que propone la Comunidad de Madrid para bajar el precio de la vivienda, también en alquiler. Begoña Alarcón tiene los datos.
Con el aumento de 15 a 30 años del plazo para que los pisos queden desprotegidos y se puedan comercializar en el mercado libre, se pretende evitar la especulación y favorecer a la vivienda protegida, según el consejero David Pérez.
Facilitar que haya más vivienda protegida, porque con eso estaremos ayudando a más madrileños a que puedan acceder a una vivienda en unas condiciones que de otra forma no podrían acceder. También estamos reforzando el carácter de estas viviendas protegidas para que durante más años puedan seguir prestando servicio, por ejemplo, en régimen de alquiler a más madrileños, pero también en la venta.
De hecho, si la venta se produjera antes de esas tres décadas, el propietario tendría que asumir un coste máximo fijado por la Comunidad de Madrid. El nuevo reglamento incorpora más novedades, por ejemplo, la llamada protección permanente se extiende a las residencias temporales de universitarios y a los pisos destinados a alquiler de rotación. El reglamento entrará en vigor a lo largo del primer semestre de este año.
Más cosas, hay novedades en el caso de la niña que murió atropellada por una moto en Madrid. La policía ha revisado la grabación de las cintas y todo apunta, desgraciadamente, a una imprudencia de la madre. Es una información de Luis Mínguez.
La niña, de 3 años e hija única, y su madre venían de asistir a la celebración de un cumpleaños en un local a escasos metros del fatal paso de cebra, en la intersección de la avenida de Asturias con Sinesio Delgado. Policía Municipal ya ha podido determinar, gracias a testigos pero también a las cámaras de la zona, que la madre arrastró a la niña con el semáforo en rojo para ellas. Una moto con 2 pasajeros embestía de forma brutal a la pequeña. José Ramón Santamarina, Emergencias Madrid.
Se desplazó como 15 o 20 metros y en el golpe y el impacto, sobre todo posteriormente con el suelo, le causó un traumatismo craneoencefálico severo.
La niña fallecía horas después en el hospital. Los pasajeros de la moto, que dieron negativo en el control de alcoholemia, salieron ilesos, igual que la madre de la víctima, aunque esta última tuvo que ser atendida por psicólogos.
El Ayuntamiento de Madrid quiere para la capital lo que el Gobierno de Barcelona ha rechazado de momento. El Museo Ruso del Hermitage quería situarse en España y tras el no de la ciudad condal todo es posible. La oposición en la ciudad catalana reclama a Ada Colau que rectifique y en tanto decide, el alcalde Almeida propone terrenos.
Dispuestos ya sea a ofrecer lugares o bienes inmuebles que ya existen o bien solares donde se pudieran hacer edificaciones de nueva construcción, teniendo en cuenta además que los promotores habían ofrecido al Ayuntamiento de Barcelona que se pudiera llevar a cabo incluso por un premio Pritzker de arquitectura, por un arquitecto de reconocido prestigio mundial.
Precisamente en Barcelona estaba hoy Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional ha querido zanjar la polémica por el móvil. Asegura que quiere lo mejor para España, también para Cataluña, y que propuso organizarlo porque pensaba que el Congreso de Móviles peligraba. Ha participado en un desayuno en el que ha puesto a los independentistas el ejemplo de lo que ha pasado en el Reino Unido para que tomen nota.
Es un nuevo Brexit, pero mucho más traumático. Porque en nuestro caso, además de las terribles consecuencias económicas, también tendríamos efectos devastadores desde el punto de vista emocional, social y sobre todo familiar.
Polémica entre Vox y Ciudadanos que amenaza con entorpecer la tramitación de los presupuestos en Madrid. Los de Rocío Monasterio se quejan porque la Asamblea de Madrid les veta preguntas. Les contesta Ignacio Aguado.
Hay algunos políticos, en este caso el señor Aguado, que están muy lejos de la realidad de lo que le preocupa a la gente. Nosotros lo que reflejamos en nuestras preguntas es las preocupaciones de los vecinos, lo que nos cuentan en los barrios.
Y si el presidente de la Asamblea y la mesa en conjunto de la Asamblea considera que son preguntas xenófobas, pues por algo serán. Yo lo que sí que me gustaría es que no se generaran polémicas ficticias, que no hablemos de asuntos que no están en la calle, que no son un problema.
Ocho y media, de nuevo Patricia Arriaga, las carreteras en la Comunidad de Madrid. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, pues a esta hora continúan las dificultades en la salida de Madrid por la A5 en Arroyomolinos y también complicada la M40 en Coslada en sentido A3. En el resto de vías, eso sí, a esta hora no van a encontrar ningún tipo de dificultad.
Hoy se ponen a la venta para el concierto de John Fogerty, que actuará en Madrid el día 17 de junio en el Palacio de los Deportes. Las entradas. Será una de las pocas oportunidades de escuchar en España los éxitos de la Creedence Clearwater Revival, que estuvo en activo apenas 7 años, pero que permanecen vivos medio siglo después. Pro Mary, Born on the Bayou y otras muchas canciones de una banda que se separó en 1972 y que sigue sonando escandalosamente moderna.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 8, abrimos la jornada en la Liga ACB con una auténtica final por la permanencia. En el Fernando Martín, Fuenlabrada, Gran Canaria.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Thank you.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Para todos aquellos que siguen este programa, saben que los viernes tenemos una sección muy especial, muy querida, muy apreciada, y que yo espero que ustedes sientan lo mismo que yo siento cuando entra en este estudio José Manuel Nieves, que es nuestro periodista de la ciencia. Ya saben que dicen de nosotros que estamos obligados a informar, a formar y a entretener. Muchas veces son tres verbos que se cumplen de aquella manera en los medios de comunicación, pero intentamos hacer lo posible porque sea así, por dar información, por formar y sobre todo por entretener. Y yo creo que eso lo hace muy bien Nieves. Nos lleva a las galaxias, a los agujeros negros, nos lleva a la luna, nos lleva a las mareas, nos lleva a las estrellas, nos lleva a tantos sitios que al final nos llena de incertidumbre y de inquietud. Pero ¿qué es eso, a fin de cuentas, la vida, sino un ir y venir a base de incertidumbre y de inquietud? ¿Qué tal estás, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va la vida, querido?
Muy bien.
¿Te va bien?
Cosas más bonitas dices.
Bueno, no me digas que no es un estado normal. Yo creo que hay estados del ser humano normales, por habituales. Yo creo que uno, si no eres muy necio, muy necio, muy necio, es el de la duda.
Claro.
Yo creo que estamos obligados, desde que tenemos uso de razón hasta que nos morimos, yo creo que hasta la décima de segundo última que uno vive, a dudar.
Claro, y la curiosidad.
Y la curiosidad, claro. Pero salvo los que tienen ya una fe a prueba de cualquier afirmación que vaya en contra de sus creencias y demás, salvo los que tienen esa fe, yo creo que me moriré, como tantas personas que nos escuchan, dudando. ¿A dónde voy cuando cierro los ojos definitivamente?
Claro.
Pues no lo sé, esa es la verdad. Seguramente hay razones para pensar que algún sitio o a ninguno, no lo sé, no lo sé.
Eso ya te digo, es una cuestión de...
Yo ya que sí, pero esto es una cosa que me pasa con los años, ¿no? Cuanto mayor me hago, más incrédulo soy. Esa es la verdad.
Bueno, la vida está llena de porqués. Y no solamente, y la ciencia lo que hace precisamente es intentar ir desenmarañando la enorme cantidad de porqués que nos van rodeando.
Y en relación a esa duda metafísica, nadie ha vuelto del otro lado para contarnos lo que hay. Esto es así, ¿no?
Por ahora no. Bueno, los que han vuelto, estos que mueren aparentemente.
Bueno,
pero en fin.
No, pero esos no pueden contar mucho de lo que han visto en la otra parte.
No.
Desde el punto de vista religioso, a quien crea en Jesucristo, pues cree en la resurrección, naturalmente.
Claro, tú dices volver, pero con todas. O sea, decir, hola, soy Alejandro Magno y aquí estoy otra vez.
Claro, claro, claro. Bueno, esa es una inquietud que tiene el hombre desde que tiene uso de razón, ¿no? Es decir, ¿qué hay después de la muerte? Claro, naturalmente que sí, ¿no? Así que... Y además es una pregunta bastante retórica porque también tú nos obligas un poco cuando nos metes en este mundo tan verdaderamente sorprendente y cargado, como digo, de interrogantes, pues también se preguntan muchas cosas que van unidas a tu propia creación, ¿no? Como ser humano. O sea,
claro,
que,
claro, y si es que además...
Yo formo parte de todo esto, naturalmente, claro.
En el fondo, todo lo que se investiga, todo lo que se hace, si puedes imaginártelo como una gran ramificación de cosas, que va llegando a las preguntas fundamentales, que son quiénes somos,
ya hemos explicado
de dónde
aquí
venimos y por qué estamos aquí.
Muchas veces, ¿no? Lo de que somos polvo de estrellas, pero yo no soy un ser ajeno al firmamento, al universo, a las estrellas, a las galaxias, mucho menos, ¿no?
Lo de polvo de estrellas, como ya lo hemos hablado muchas veces, es literal. O sea, es literal.
Literal.
Tú estás hecho de átomos que proceden de una estrella que explotó y murió.
Y naturalmente tampoco soy un ser, un animal ajeno al sol. Es más, es que sin el sol seguramente ni tú ni yo estábamos aquí hablando, claro.
No, somos producto. El sol nos hizo y el sol nos deshará en su momento.
Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy del sol? Que es algo que también, desde que abrimos los ojos y somos conscientes de que contemplamos cosas, el sol es una de ellas que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y como tú has dicho, mejor que nos acompañe, sí, que no nos deje de acompañar, porque el día que no acompaña a la Tierra no existirá, ¿no? No, o no existirá la vida tal y como... A lo mejor existe la Tierra, pero no existe la vida, ¿no?
Exactamente, no tal y como la conocemos.
¿Cómo sería la Tierra sin el sol? ¿Un páramo de hielo?
No sería. sería muy complicado. Sí, estaría cubierta de hielo y no tendría... ¿De dónde se sacaría la energía necesaria para poner en marcha el ciclo de la vida? No es más que una transmisión de energía. El sol transmite energía, la energía recogida a lo mejor por las plantas, que la recogen directamente, son las únicas criaturas vivas que son capaces de recoger directamente la energía del sol y transformarla en otras cosas, que son fuente de energía para toda la... es una cadena, ¿no? Luego los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros a los herbívoros, y nosotros no lo comemos todo. Pero cuando comemos, ¿qué estamos haciendo? Pues absorber energía. No podemos absorberla directamente del sol. Lo que estamos, cuando te comes un filete, en realidad lo que estás haciendo es absorber energía solar transformada. Transformada por los organismos, transformada por las plantas que se comió la vaca y después por ti que te comes a la vaca, ¿no? O sea, que en el fondo eso es lo que nos alimenta. Es
toda una cadena, ¿no?
Claro, evidentemente.
Un planeta como el nuestro, la Tierra, sin el Sol, es un planeta en tinieblas, ¿no?
Sí.
Oscuro, sin luz.
Es curioso, mira, no vamos a hablar de eso, pero ahora que lo nombras, se han encontrado un buen número de planetas errantes, o sea, planetas sin estrella, sin Sol, bastantes. Y son planetas que han sido, vamos a utilizar esta palabra, exiliados de sus sistemas solares por las propias estrellas que los formaron. Y hay muchos, millones de ellos. O sea, por ahí fuera hay planetas sueltos, muchos. ¿Cómo se convierten en exiliados? Bueno, pues cuando, al principio, cuando se forma una estrella y empieza a formar los planetas alrededor, su corte, el rey Sol y la corte de planetas, pues hay un periodo muy violento. En la Tierra también lo pasamos, ¿no? De hecho, algún planeta que antes estaba, en algún momento estaba en la Tierra, ya no está porque fue expulsado por el Sol. Entonces los planetas compiten por su lugar, por el lugar orbital, y se producen unas colisiones brutales. Esas colisiones son, simplificando mucho, como grandes carambolas, y hay una se queda y la otra sale disparada. Pues la que sale disparada sale, lo hace a tal velocidad que sale de los dominios gravitatorios del Sol y se queda perdida sola y vagabundeando en el espacio vacío.
¿Sin rumbo?
En el espacio, bueno, tendrá su rumbo, pero está en el espacio interestelar, es decir, no dominada por ninguna estrella. Y resulta que hemos encontrado un montón de planetas huérfanos de este tipo, ¿no? Y se ha planteado la pregunta, dado su número, de si sería posible la vida en algún mundo de estos. Y la respuesta no es un no taxativo, pero claro, sería otro tipo de vida. Hay, por ejemplo, si alguno de estos planetas es como los satélites de los que hemos hablado algunas veces, de Júpiter y Saturno, congelados, pero sus movimientos permiten, como una especie de coctelera, que el agua que tienen debajo de ese hielo se mantenga líquida, pues a lo mejor podría haber alguna forma de vida allí, muy raro, ¿eh? Y muy completamente diferente y sin estar alimentada por el sol. Pero teóricamente es posible. ¿Vida como la nuestra? No. ¿Vida inteligente? Probablemente.
Bueno,
no.
Advertimos a los oyentes, siempre advertimos lo mismo, ¿no? Que cuando pensamos en la vida... en otros sitios, en otros lugares del universo, cometemos el error de pensar en nuestra vida, en nuestra forma de vida, ¿no?
Somos antropocéntricos.
Claro, y seguramente que lo que puede haber es otras formas de vida que a lo mejor no somos ni capaces, bueno, es que no somos capaces ni imaginar, pero otra forma de vida, ¿por qué no? Fíjate, estamos pensando en que, quizá porque hay un exceso de lectura de TVO desde niños, ¿no? Sí. Pensamos en los marcianos y pensamos en seres humanos parecidos a nosotros.
Claro, fíjate que incluso existe la teoría, la idea de que, claro, tú cuando nosotros, como no podemos ir, ¿qué hacemos? Enviamos naves, enviamos sondas, sí. Enviamos instrumentos, ¿no? ¿Y cómo los enviamos? Pues esos instrumentos están calibrados para detectar determinadas cosas, que son las cosas que nosotros conocemos que son indicativos de formas de vida. Pero imagínate que hubiera formas de vida que utilizan otras cosas,
ya,
que no responden a esos indicativos.
Claro, a eso
es decir,
refería.
Podríamos haber encontrado formas de vida y no habernos dado cuenta.
Claro.
Entonces se nos podría haber escapado porque es como buscar, es como el borracho que buscaba las llaves de su casa en la luz de la farola.
Sí, sí, sí.
Pero no las buscaba más allá, solo las buscaba allí y no las encontraba.
Oye,
nunca.
José Manuel, ya he dicho a los oyentes que vamos a hablar del sol, algo tan cercano y tan familiar para
todavía no hemos empezado nosotros. Y ya nos hemos dejado media sección.
Bueno, a ver, grosso modo, ¿qué es lo que sabemos del sol? Grosso modo.
A ver, la razón de que hablemos hoy del sol.
¿Qué no sabemos?
La razón de que hablemos hoy del sol es de que Europa está a punto de lanzar una misión Solar Orbiter y va a salir el día 8, es decir, la semana...
8 de febrero.
Sí, esta semana que entra. Espero estar allí.
O sea, esa es la consecuencia de que Torra se reúna con Sánchez sí. Y al final lanzan la nave hacia el sol.
Pues seguramente.
Seguro.
Bueno, y la va a lanzar precisamente, la van a poner, muy cerca del sol, de las que más cerca se ha aproximado al sol, pues para intentar explicar algunos de los misterios que todavía tenemos sobre el comportamiento y sobre la naturaleza del sol. Es decir, cualquier cosita que haga el sol a nosotros nos afecta. Es curioso porque el otro día estaba hablando con un hombre, con uno de los hombres del tiempo que salen en la tele, con, con Manolo Brasero. Uh-huh. Y le sugerí, le digo, tú tienes que incorporar en tu espacio un apartado que sea clima espacial, meteorología espacial, porque exactamente igual que nos afectan las nubes, los rayos, las tormentas y los tornados, nos afectan las tormentas solares, los rayos cósmicos, claro, otro montón de... Claro. O sea, hay meteorología.
Tiene su lógica.
Hombre, por supuesto, siguen siendo fenómenos que se nos
tiene
escapan,
su lógica, claro.
Pero que estamos sujetos a ellos. Bueno, pues la mayor fuente de clima espacial y de perturbaciones, tanto hacia bien como para mal también, es el sol. Es decir, comprender la dinámica solar, cómo funciona esa bola gigantesca, enorme, que cabe en más de 1000 tierras dentro. Y no es las estrellas más grandes, es una estrella del tipo M, de lo más normalita. Las hay muchísimo más grandes. Cómo funciona, cómo genera esas tormentas solares que no somos capaces de predecir. Por ejemplo, de vez en cuando el Sol hace una cosa que se llama una eyección de masa coronal. Eso es, pues como que de repente hay como una explosión termonuclear en la superficie del Sol y se libera una cantidad, toneladas, miles, millones de toneladas de plasma ardiente que lo lanza a toda velocidad al espacio, ¿no? Como una nube ardiente. Esa nube ardiente puede apuntarlo en cualquier dirección porque es una esfera, pero cuando apunta hacia la Tierra, todo eso nos llega en cuestión de horas. En cuestión de horas nos llega. Claro, esa nube de plasma ardiente tiene un determinado campo magnético. Ese campo magnético, y resulta que por eso, fíjate tú, si alguien no lo ha hecho, todo esto parece diseñado. La Tierra también tiene un campo magnético, que es la que nos hace de escudo, precisamente. Entonces, cuando esa nube llega a la Tierra, el campo magnético terrestre desvía hacia los polos, desvía esa, imagínate esa nube de plasma avanzando hacia la Tierra, muchas veces más grande que la Tierra, avanzando hacia la Tierra, y nuestro campo magnético, como un escudo, lo desvía. Y entonces, ¿qué se producen? Se producen las auroras boreales en los polos. Pero claro, pasa de largo, no nos impacta. Pero cuando hay una determinada alineación de los dos campos magnéticos, si están en paralelo o si están en perpendicular, el incidente, o sea, el atacante con el defensor, pues puede colarse, puede atravesar ese escudo. Y cuando atraviesa ese escudo y llega a la Tierra, si la tormenta tiene una intensidad muy grande, tiene un potencial absolutamente destructivo para todo lo que hay encima. Y no es que nos mate directamente, pero todo lo que funciona con electricidad se acaba, se apaga, se quema, se queda ardiendo. Incluso las centrales eléctricas, podría apagarlas de un solo golpe, todas achicharradas en un instante.
O sea, podría haber un apagón mundial.
Claro, ese es el peligro. Por eso es una catástrofe que costará millones y millones de muertos, imagínate, porque luego recuperar eso se tarda años. Tú imagínate en una ciudad como Madrid que se vaya a la luz 3 años. Se acabaron los hospitales, se acabaron los comercios, se acabaron los transportes, se acabaron las telecomunicaciones, se acabaron los teléfonos.
La distribución de alimentos y tantas cosas.
Todo. O sea, uno que viva en un 10º piso ya no le llega el agua. Ya no puede, abre el grifo, ya no tiene ni agua, ¿no? En fin, sería una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues por eso es tan importante entender. Y resulta que esas eyecciones de masa coronal nos sorprenden, o sea... las vemos cuando se producen y entonces solamente tenemos para reaccionar las poquitas horas que tarda esa nube de plasma en llegar hasta la Tierra, que son unas 12 horas o una cosa así. Viene un tal, 12 horas. ¿Qué podemos hacer en esas 12 horas? Apagarlo todo. Apagar los sistemas de comunicaciones, apagar las centrales eléctricas, apagarlo todo, esperar a que pase y luego volverlo a encender, que eso generará X daños, pero mucho menos que una
mucho
destrucción.
Mucho menos, claro, que soportarlo, claro.
¿Vale? Apagarlo todo, es lo único que podemos hacer. Entonces, ¿qué buscan los científicos buscan la forma de predecirlo.
Vamos por parte. ¿Dónde sale esta nave? ¿De dónde va a salir?
Esta nave sale de Cabo Cañaveral. Recupera en el famoso hangar 41.
Tú creo que vas a...
Sí, yo iré la semana que viene.
La ocasión de ir a verlo, ¿no?
A ver el lanzamiento, que es una cosa emocionante.
A ver el lanzamiento.
Una cosa muy emocionante. Pues de Cabo Cañaveral, porque es una el lanzamiento lo hace la NASA, que es la Agencia Espacial Norteamericana, y la nave es europea. La NASA también tiene uno de los instrumentos. Está construido en Estados Unidos, o sea que es una colaboración muy, muy exitosa. Y bueno, si quieres, o sea, solamente la ingeniería que lleva detrás esta nave, ten en cuenta que se va a colocar a 42 millones de kilómetros del Sol.
Claro, cuando decimos que va, que porque estoy leyendo tu artículo en tu blog y en ABC, todo a punto para lanzar la primera nave que verá los polos del Sol. Que verá los polos del Sol. Hay que matizar esto, es decir, que no, sí. No estamos enviando un Apolo, la Luna, que va a aterrizar en la superficie lunar. No, ni mucho menos. ¿Qué significa esto de que verá los polos del Sol?
Que nunca los hemos visto. Jamás. No hay ser humano en toda la historia que haya visto los polos, el polo norte y el polo sur solar, desde arriba ni desde abajo, porque es una esfera enorme, la vemos de frente. Todas las naves que hemos... Hay una cosa que
se llama... ¿Pueden ser distintos a lo que estamos viendo?
Pueden tener respuestas para lo que estamos buscando.
Ya.
Porque las zonas polares suelen ser muy características. Puede ser, por ejemplo, se ha descubierto que independientemente de estas eyecciones de masa coronal que te he dicho, el Sol continuamente emite lo que conocemos como viento solar. El viento solar es un flujo continuo de partículas y eso es lo que nos da la vida también. O sea, todo ese es el calor del Sol, es el viento solar. Pero lo hace en dos velocidades diferentes. Y ese viento solar parece que se va acelerando. Hay una energía que lo hace que se acelere. Y entonces, el que parece salir de los polos va más lento. Y el que parece salir de las zonas ecuatoriales va más rápido. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está esta diferencia? O sea, puede ser que... porque, claro, cuando cogemos estas dos velocidades de viento solar en medio de los enormes campos magnéticos del Sol, se pueden producir determinadas reacciones que tengan que ver... Es decir, tenemos que averiguar. Nunca lo hemos visto porque hay una cosa en el sistema solar que se llama el plano de la eclíptica, que habrás oído ese nombre.
No, francamente no, pero de verdad. Así que bueno, explícalo, pues,
imagínate que el Sol, que es la bola, y todos los planetas orbitan en un mismo plano.
Sí, cierto.
No viene uno desde arriba, otro desde la izquierda, todos en el mismo plano. Ese es el plano de la eclíptica y corresponde al ecuador del Sol. Entonces damos vueltas alrededor de su parte central. No vemos ni la parte de arriba ni la de abajo. Para poder ver los polos, tienes que conseguir una órbita que esté por encima o por debajo de la eclíptica. Y esta nave va a ser la primera vez que va a conseguir colocarse, no sin muchísimo esfuerzo, tardará años en colocarse, ¿eh? Un año y medio por lo menos, 33 grados por encima del plano de la eclíptica, de forma que va a tener, cuando pase por ese punto en su órbita, que será ovalada, pero cuando pase por ese punto verá el polo norte y cuando pase por el siguiente, por el de abajo, verá el polo sur. Entonces, eso va a ser la primera vez, fíjate, a las alturas que estamos la primera vez, ¿no? Otra cosa que sabemos y que no sabemos es que el Sol tiene unos ciclos de actividad, que son 11 años. 11 años. 11 años quiere decir que el Sol pasa por una fase de actividad máxima cada 11 años, luego baja 11 años, vuelve a subir a máximo 11 años, baja a mínimos 11 años. ¿Y por qué 11 años? ¿Qué pasa entre medias? O sea, ¿cómo que 11 años? ¿Y por qué tenemos una fase, todo, cada 11 años, una fase de máximo y luego otra de mínimos? Claro, podría ser que haya ciclos todavía mayores, pero es que nosotros llevamos observando científicamente al Sol menos de 400 años. ¿Y quién te dice a ti que no hay un ciclo que dure 1000 años? Todavía no hemos tenido ocasión de verlo porque no lo hemos estudiado. El Sol durante ese tiempo. No sabemos si puede haber un ciclo, y a lo mejor es un ciclo muy destructivo, no lo sabemos. ¿Y estos ciclos de 11 años qué están haciendo? ¿Preparando un ciclo mayor? ¿O preparando un acontecimiento solar muy violento? ¿Por qué algunos ciclos solares, la actividad es muy grande, hay muchas tormentas y hay todo eso, y otros son muy calmados? Es que ahora mismo llevamos los últimos dos ciclos, los últimos 22 años, el Sol ha estado inusualmente quieto y tranquilo. Esa tranquilidad sabemos que se relaciona con las manchas solares. Tú cuando ves la superficie del Sol, cuando la ven los satélites que están por allí, ves un disco de fuego y de repente aparecen unas manchitas negras. Esas manchas negras es material más frío, por eso es negro, que viene de las profundidades del Sol, que son 900.000 kilómetros para abajo, y sale más frío Y entonces, igual que cuando estás sirviendo un huevo que sube y baja, sube el agua fría, baja la caliente, pues es un proceso convectivo, según el cual el material caliente sube, se enfría, vuelve a bajar, sube, se enfría, vuelve a bajar. Y cuantas más manchas solares hay, más activo y más violenta es el sol. Bueno, pues llevamos dos ciclos de 11 años prácticamente sin manchas, de una calma chicha. Los científicos, los astrofísicos que estudian el sol, están asustados porque no saben lo que significa. ¿Es esta la calma que precede a una tempestad? Es decir, ¿será el siguiente ciclo una cosa extremadamente violenta y para la que nos deberíamos estar preparando? Y como no lo sabemos, no sabemos qué hacer más que estarlo mirando.
¿La nave va a dar respuesta a esto?
La nave va a intentar dar respuesta a este tipo de cuestiones. Va a intentar averiguar qué es lo que provoca una eyección de masa coronal, qué síntomas tiene con mucha antelación el Sol antes de hacer todas estas cosas. Es como cuando, como predecir el tiempo, ¿no? La meteorología. Pues me imagino que al principio se verían venir las tormentas encima y les pillarían por sorpresa, y poco a poco hemos aprendido a predecirlas, a saber cómo y tal.
Prepararnos.
A prepararnos, exactamente. Bueno, ahora mismo estamos a la merced. Somos esos pobres campesinos primitivos, bueno, campesinos no, porque lo saben seguro, pero somos esos pobres hombres primitivos que les sorprendía una tormenta sin que se hubieran preparado.
No, primitivos, ¿no? Porque en lo que es la edad que tiene el Sol, ¿qué años tiene? ¿Cuántos millones?
5.000 millones.
5.000 millones. Venimos, has dicho, observándolo 400 años.
Claro,
claro, es que no es nada. Es que
observándolo científicamente ¿no? Lo vemos, quiero decir, con los primeros, o sea, los telescopios de Galileo y de todos estos que yo lo he visto, el telescopio de Galileo. O sea, es como poner dos culos de vaso, uno detrás de otro, juntados con un tubo. O sea, con una distorsión y con una cosa, y con eso fue capaz de descubrir todo lo que descubrió.
Galileo vuelve a la vida y encuentra lo que hay y creería que han pasado a lo mejor 1.000.000 de años, ¿no?
Se vuelve loco. O sea, a Galileo le plantas delante de un telescopio de estos y le dices que es que los telescopios los estamos mandando con satélites al lado del Sol para que desde allí lo enfoquen mejor. Este, por ejemplo, tiene una serie de instrumentos ópticos con una resolución de 180 kilómetros. Nunca se ha conseguido una cosa parecida. Es decir, vamos a poder ver la superficie del Sol con un detalle de 180 kilómetros. Nada más. Nada más. O sea, tú cuando estás mirando una foto del Sol, esos son 500.000 kilómetros. Es una barbaridad. Bueno, pues imagínate ver un cachito solamente de 180 kilómetros. Es como verle la antena a una
oveja. José Manuel, ¿la nave básicamente qué va a mandar? ¿Imágenes?
No, y datos. Entonces, claro, hay una batería de naves estudiando el Sol, pero claro, es muy complicado porque, según me explicaban los directores de la misión, naves anteriores, por ejemplo, Ulises se acercó mucho al Sol, es una misión americana, no llevaba cámaras porque se acercaba demasiado y solamente podía medir con espectrómetros y podía medir flujos de plasma, podía medir carga de las partículas, campos magnéticos alrededor de la nave, pero a las distancias a las que estaba no podía poner cámaras porque se fundían, imposible. Luego se hizo otra misión para ponerle cámaras, que era la SOHO, que también colaboró Europa, y esa era todo lo contrario. Esa nave llevaba cámaras, pero no tenía otros instrumentos de medición. Esta nave, Solar Orbiter, por primera vez lleva las dos cosas. Entonces, ¿por qué a 40? Fíjate, ¿por qué a 40 millones de kilómetros? Porque es la distancia mínima que la tecnología actual nos permite para que podamos colocar una cámara. A esa distancia, la temperatura que va a tener que soportar la nave es de unos 520 grados. 520 grados centígrados. Por eso, la nave está construida como una especie de escudo térmico, que es la que siempre va a dar la cara al Sol, y detrás de ese escudo van a estar colocados todos los instrumentos.
No nos pasará como Ícaro, ¿no? Supongo.
No.
No, ¿verdad?
No, no nos va a pasar. Y en ese escudo, en la parte frontal de ese escudo, que es el que está de cara al Sol, hay una serie de orificios, de agujeros, donde están estratégicamente colocados los telescopios.
La misión se llama Solar Orbiter. Se llama, ¿no?
Solar Orbiter. Orbiter.
Y has dicho que es el día 7 de febrero.
Sí, el 8.
El día 8 de febrero. En Cabo Cañaveral.
Desde Cabo Cañaveral, y entonces hay toda una serie de operaciones y tal.
Bueno, pues
en mayo, junio estará operativa la nave y la van a controlar además desde el centro, desde ESAC, que es el centro de la ESA aquí en Madrid.
No te contarás, esta nave no vuelve ya más, ¿no? Ahora su trabajo
no,
y se...
Esta, bueno, su trabajo pueden ser hasta 10 años.
10 años, ¿no?
La misión,
cuando complete la misión, la nave no vuelve, ¿no?
Lo que suelen hacer con estas naves es que las lanzan ya hacia el Sol y se pierden ahí, se destruyen.
Directamente, ¿no?
Mueren en lo que han estudiado.
Bueno, pues qué interesante. Todo a punto para lanzar la primera nave que verán los polos del Sol, para tener más información acerca de qué es lo que está pensando el Sol, qué son esos ciclos tan inquietantes de cada 11 años, por qué el Sol está, en fin, tranquilo en estos últimos ciclos, y si esa tranquilidad quiere decirnos algo o esconde algo. Lo iremos contando y contaremos también la experiencia de José Manuel Nieves en Cabo Cañaveral, viendo cómo esta nave sale camino de los polos del Sol.
A ver si sale
también
todo
es un
bien.
Día histórico. A ver si sale todo bien. José Manuel, buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.